En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llega Alphango a Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Super 2.2 diésel 160 caballos por 399 euros al mes. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Vamos a hablar en un ratito con David de Diego, porque dentro del mundo del deporte del motor, Ferrari ha presentado hoy, por supuesto, a Carlos Sainz y a Leclerc, pero lo principal era el vehículo, era su vehículo, su coche, el F175, con el que tienen que medirse contra rivales realmente importantes, y dicen que quieren luchar en pista en cada carrera. Así lo tendrán que hacer, quieren acabar ya su mala racha, los de Ferrari. Lo contaremos con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Raquel Blanco, que es la directora global de Smart Mobility de Iberdrola, porque se ha montado el mayor hub, el mayor punto de conexión de recarga ultra rápida para vehículos eléctricos que actualmente existe en el sur de Europa. Es en Elche, en concreto, fue en la jornada de ayer, y tendremos la oportunidad de hablar en unos minutos de esto. Por cierto, la policía, y lo han escuchado en los servicios informativos de COPE, está buscando a un conductor que se dio la fuga en un accidente en el que murió un motorista en Castellón. Solicita la colaboración ciudadana para encontrar un Peugeot 208 ranchera de color gris. Tampoco es muy complicado de encontrar esto, 208 ranchera de color gris, tampoco hay tantos. Bueno, en cualquier caso, ahí está el llamamiento de la policía local, de la Guardia Civil de Castellón, que además pueden encontrar los teléfonos e incluso por mail se puede acudir para si tiene algún tipo de indicio sobre este vehículo que es buscado en estos momentos, que es un Peugeot 208 ranchera de color gris, accidentado ayer y que costó la vida a un motero en la localidad de Castellón. Y si les parece, solo un detalle importante, y tan importante, estará con nosotros en un ratito Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto. Vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con la historia del mundo del automóvil y del récord de gasolina que estamos pagando ahora. 1,57 la gasolina y 1,46 el diésel de media. Vaya tela, un dineral. Comenzamos, venga, vamos, banderazo de salida. Se han dado a conocer hoy ya los datos del año pasado en la Comunidad Valenciana, las víctimas mortales en accidentes de tráfico, que el titular es que disminuye un 22% en el 21 en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, hay que destacar cosas. Por ejemplo, que los peatones, los ciclistas, los motoristas representan ya el 60% de las víctimas mortales en accidentes de tráfico, hablo en la Comunidad Valenciana. Y datos curiosos, por ejemplo, es que en el caso de fallecidos, 8 de cada 10 eran varones. Sí, sí, 8 de cada 10 fallecidos en carretera son hombres. El 35% ocupantes de una motocicleta, también importante, ¿eh? 1 de cada 3 moto. Hay que empezar a ver este aspecto, ¿eh? El promedio mensual de fallecidos en accidentes en la Comunidad Valenciana, 10. Pero como digo, en su mayoría, hombres. ¿Qué hemos hecho? Bueno, para hablar de este asunto, la verdad es que la habíamos llamado para otro aspecto que ahora destacaremos, que son los mayores en la conducción, por supuesto, la mayoría de edad o los despistes y otras muchas cosas, pero sí que nos gustaría tratar estos datos con un hombre experto en el mundo de la seguridad vial, hombre, y tan experto, porque nos vamos hasta FESVIAL y nos vamos a hablar nada menos con Ignacio Lijarcio. Nacho, buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues masculinamente sorprendido.
Sí, ¿verdad? ¿A que sí? Oye, con los años que llevamos en esto, y nos seguimos sorprendiendo todavía estos datos, la mayoría de los que van a recuperar los puntos del carnet de conducir son tíos. Y esa es la auténtica realidad. Además, en este caso creo que más todavía, no sé si 9 de cada 10 o algo así, ¿no? Perdemos los puntos o nos retiran el carnet de conducir. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque tú eres psicólogo, eres profesor de la universidad y además, hombre, experto en seguridad vial, en FESVIAL. ¿Hay alguna explicación a esto, Nacho?
Hombre, habría que hacer un detalle específicamente para eso, pero en líneas generales pues sí que podremos afirmar que la conducta, es decir, la bioquímica del hombre es diferente de la mujer, ¿no?
Sí.
Y que la gestión de la impulsividad, la agresividad y la fuerza es mucho peor en el hombre y es mucho mejor en la mujer. Evidentemente, entonces la impulsividad, la agresividad y la fuerza utilizada pues en el pleistoceno para cazar y la supervivencia de la raza humana como una teoría darwinista y evolución de la especie se ha ido perpetuando y manteniendo, y esa agresividad, gestión de la emoción, impulsividad y fuerza, el ser humano también, o por su nivel de testosterona, también lo impulsa dentro de la máquina.
Yeah.
Con lo cual, es una cuestión. Estoy explicando, no justificando.
Sí.
Entendemos.
Te has ido a las cavernas, casi, ¿no?
Sí, es un poco, es decir, sí que está claro que la psicofisiología del hombre y de la mujer son diferentes en algunos aspectos, es decir, no mejores ni peores, sino diferentes.
Sí.
Y con lo cual, sí que es verdad que el sentido de la prudencia y de la responsabilidad en la algunos casos y en algunos ámbitos es mucho más del género femenino que del masculino. Con lo cual, esto es así. Entonces, la conducta impulsiva agresiva es mucho mejor, es mucho más frecuente en el hombre y está.
Sí.
Esto significa que debemos aprender a gestionar esa agresividad, esa impulsividad en cualquier tipo de violencia.
Oye, pero debería ser más positivo quizá, ¿no? Porque es verdad que nosotros somos los cazadores, los hombres siempre, toda la vida, el cazador. Y como tal, la visión global que tenemos no lo tiene la mujer. Y me explico. Cuando abrimos la nevera y buscamos la mantequilla, por decir algo, es verdad que muchas veces más los hombres que las mujeres preguntamos ¿dónde está la mantequilla? Y la tenemos justo delante, enfrente de los ojos. Porque el hombre vemos la globalidad de lo que hay dentro de la nevera. Sin embargo, la mujer no, la mujer lo encuentra directamente, sabe que está ahí, ¿no? Y esto no debería ser un término, un elemento positivo para el hombre, la capacidad de poder ver el entorno en su globalidad y no un punto en concreto.
A ver, me parece un análisis un poco reduccionista en ese aspecto, compararlo con la mantequilla.
Ya, te ha gustado,
¿eh? Es decir, a la larga cada uno somos mucho más conscientes de aquello de lo que somos responsables. No creo que sea una cuestión espacio-temporal de la mantequilla, sino que alguien la hizo, la puso y la compró y la dejó ahí. Y tú sabes dónde dejas tus cosas y tus elementos en tu mesa de trabajo o en tu puesto de trabajo en la radio. Como yo, y sé dónde está mi boli, mi lápiz o mi clave del ordenador.
Vale.
Eso es una cuestión en líneas generales. O sea, y la visión de la globalidad, evidentemente, también la puede tener la mujer en el aspecto de la gestión del hogar, hijos, incluso en el ámbito empresarial. Es decir, no creo que sea es una cuestión de training, entrenamiento y de saber controlar y saber qué son las cosas y cómo se han de hacerse, tanto por parte de unos como por otros. Sí que es cierto, y es verdad que es la cuestión de la gestión de la agresividad y la impulsividad, corren más los hombres en el vehículo que las mujeres. Las infracciones por velocidad y por alcohol son mayores en hombres. Es decir, lo que ocurre en la sociedad en general, consumo de sustancias, ¿vale?
También.
Alcohol, drogas, tabaco, impulsividad, agresividad, pelea, fuerza. Es mucho más probable verte a dos seres humanos varones peleando en la calle que a dos mujeres peleando en la calle.
Yeah.
Es mucho, las conductas agresivas e impulsivas son mucho mayores en el hombre, en la conducción y también en el hombre en la vida ordinaria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar mantener, contraer, gestionar esa compulsión. Y es decir, nosotros a veces en ocasiones, o el hombre en general, se siente retado, ¿no? Y sobre todo en el ámbito del tráfico, decir, ¿por qué me he adelantado? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Cómo lo ha hecho? Iba un coche de alta gama y yo no, y ahí se desencadena una cadena de pensamientos que nos lleva a una impulsividad y a un comportamiento agresivo que acaba manifestándose en acelerar e increpar al otro conductor.
El otro día hablábamos con otro Nacho, con un psicólogo también, hacíamos referencia justamente a esta conducta de agresiva al volante, con ese camionero que presuntamente había frenado ante la presencia de un motorista, había chocado contra el camión y había perdido la vida posteriormente. La verdad es que esa agresividad al volante, que ya lo hemos tratado, lo tenemos más los hombres que las mujeres, sin lugar a dudas. Y en eso se traduce, como dice Nacho Lijarcio, en que el 80% de los varones son los que han fallecido. Y el 35% ocupantes de motocicleta. ¿Empieza a preocupar en FES Vial esto de la moto?
Eso nos empieza a preocupar desde hace mucho tiempo. O sea, y sobre todo el Plan Mundial de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, Decenio de Acción por la Seguridad, Carta Europea, y posiblemente cuando se publique la Estrategia Española de Seguridad Vial, que estamos pendiente de que próxima aprobación y presentación pública por parte de la Dirección General de Tráfico, tenemos un compromiso con los vulnerables. Sí. Y con los vehículos de dos ruedas. Está cambiando el concepto de ciudad, está cambiando el concepto de movilidad, de micromovilidad, es decir, de microciudades o micromanzanas dentro de las ciudades, el uso, el consumo, con lo cual, pues, evidentemente, además que nuestra forma de vivir y consumir también hace eso. ¿Cuántos de estos, que no lo sabemos, que van en vehículos de ruedas son repartidores?
Sí. No sé. ¿Ese dato os ha llegado a FES Vial o todavía no?
No. Pero estamos haciendo una propensión. Es decir, entonces estamos empezando a trabajar e investigar lo que es el comercio de última milla, delivery, la compra por internet. Es decir, posiblemente hay que ver primero cómo son estas personas. Ya se ha trabajado mucho en la regulación de que tengan unas buenas condiciones de trabajo y como menos una mínima formación. No me cojo una moto y me pongo a repartir así de cualquier manera. Ya. Es decir, porque tenga un permiso de conducir de coche y se me autorice. Es decir, hay el compromiso de la empresa. Es decir, es muy importante en materia también de seguridad vial laboral. Y ver, primero eso, y segundo, el usuario, el que consume, decir, oye, y si pago un euro más por el Prime, me lo traen más rápido y hago esto y en 24 horas. Es decir, saber qué hay que hacer.
De todas maneras, Nacho, si sirve de algo, estos datos que tengo aquí en estos momentos no son para urbanitas, sino para, son en carreteras, pero en cualquier caso es posible que incluso pudiesen aumentar en el caso de los urbanitas, porque estas motos que hacemos referencia de repartidores son en entornos urbanos y la realidad es que...
Sí, bueno, pero cuidado, Vicente, también tenemos paquetería y mensajería que se hace moto en el interurbano, porque vale. 25 ya lo estamos empezando a tener, ya ese efecto existe. Ya. No vamos a quitar la parte vacacional del transporte que utilizamos, pero tenemos que tener en cuenta que posiblemente, como hipótesis, ese alto índice, pues posiblemente, a lo mejor, algo tiene que ver de esta manera.
Pero para no inculpar a nadie, Nacho, ¿habéis pedido a la Dirección General de Tráfico quizá este dato, si lo tienen? No del 21, pero a lo mejor del 20 o del 19.
Es decir, los datos muchas veces no los tienes, es decir, porque no es una cuestión de la DGT, sino es de la Guardia Civil o de la Policía Local que registra el dato y cómo se registra. Actualmente tenemos un parte de accidentes aprobado por ley y es el que es estandarizado para todo el Estado y hay ciertas, pero a veces el motivo el desplazamiento o cómo no se registra, no se acaba de poner, con lo cual sería una cosa para posiblemente ir trabajando y tener en cuenta. Sí. Pero dicho lo cual, y sabiendo, atención, que tenemos un año 21 donde no hemos tenido 100% plena movilidad. Decir, evidentemente podríamos, nos cantamos y decimos que está muy bien y que ha bajado la mortalidad, la siniestralidad, pero sí que es cierto que indirecta o directamente no hemos estado 100% encerrados, pero hasta mucha gente haciendo cuarentenas. Grupos importantes. O sea, el teletrabajo, muchos sitios se ha mantenido. Esto como hipótesis y una predicción es qué va a pasar cuando tengamos plena movilidad, porque la pandemia pasará. Pronto, más tarde, no. La pandemia de reciente tráfico no va a pasar tan rápidamente, pero esta sí.
Bueno, pues es un dato muy a tener en cuenta, Nacho, ese aspecto que podríamos tener un 22, que lo está siendo ya, de entrada, bastante clamoroso, en accidentes de tráfico, con los vulnerables como protagonistas, los peatones, las motocicletas y también los ciclistas. Cuidado con lo que nos podemos encontrar.
Y vamos a ver, Vicente, qué pasa con los patinetes. Esta ficha que nos aparece en el llamado tan bonito actualmente ecosistema de la movilidad, ¿no? Vamos a ver dónde lo colocamos, qué hacemos y cómo hacemos intervención rápida, porque si no vamos a tener problemas importantes en su gestión de la movilidad y en la siniestralidad. Sí. Posiblemente no sean accidentes mortales, pero de grandes lesiones, sí.
Ayer estuvimos hablando de esto. Justamente los patinadores van a tener manifestaciones los días 26 y 27 de este mes de febrero. Justamente porque la Dirección General de Tráfico quiere eliminar a partir del 25-27, de este 2025-2027, eliminar gran parte de los patinetes que en estos momentos están circulando por las calles. Pero bueno, esto es otro asunto. Llamábamos además a Nacho Lijarcio de FES Vial para poder comentar que conducir no es una cuestión de edad, eso es un titular, sino de capacidades y aptitudes. Aquello del hecho de que algunos mayores han encontrado en contradirección, que los han mal llamado kamikazes y otras muchas circunstancias. ¿Es así o no? ¿Es cuestión de edad la conducción o tiene que ser es capacidad, es aptitud?
No, evidentemente las investigaciones y los datos científicos nos dicen que no, y que la evolución de la vida tampoco, es decir, conducir no es una cuestión de edad, sino de capacidades psicofísicas, tanto aquí como en el resto de países europeos, incluso en Estados Unidos. Es decir, no hay una edad de tope, sino hay un momento que puede ser a los 40, a los 38, uh-huh, a los 70 o a los 96, que tus capacidades no están adecuadas. Sí que es cierto que por evolución, sí, las personas poco a poco vamos perdiendo capacidades conforme nos vamos haciendo mayores. El proceso de envejecimiento, es verdad, que ha ido cambiando y que digamos que si la esperanza de vida aumenta, la esperanza de vida en la conducción, evidentemente, aumenta. Tú, Vicente, todo lo que pasa en la vida, mételo en la movilidad y en los coches, porque es así. Esperanza de vida aumenta, más conductores mayores. ¿Por qué? Porque si la gente continúa, la esperanza de vida está en los 85, me parece, y 87.5 en mujeres, 85 en hombres, si no recuerdo mal el último dato del INE, con lo cual, evidentemente, tenemos a más personas conduciendo. Puede haber personas con 40 años que hayan perdido las capacidades y gente con 70 que no. Es evidente que la exploración y que la vigilancia de la salud, y repito, exploración y vigilancia de la salud de las personas mayores, evidentemente no puede ni debe ser igual que una persona de 25. No podemos hacer las mismas pruebas, o sí las mismas pruebas, pero no con la misma profundidad, a una persona de 25 que a una persona de 70. Con lo cual, hay un planteamiento que en su momento el director dijo, pero que no se ha llegado, se quedó en las musas, no ha llegado a las letras, que tenemos que intentar ver qué hacemos, y es el compromiso que tenemos actualmente y la investigación que hacemos también desde la universidad, cómo potenciamos potenciamos la movilidad de los mayores de la forma más segura. No es cuestión de ir retirando permisos y licencias, sino que además hay que saber que entre tener el permiso y no tener, en los centros de reconocimiento de conductores, que muchos de ellos hacen una labor maravillosa, habrá otros que no, pero otros sí. Es decir, puede haber, tanto el médico como el psicólogo pueden orientar y establecer unas restricciones. Es decir, no es conduzco o no, es decir, pues mira, a partir de ahora se le aplica una restricción de no conducción nocturna o en un radio o no salir a vía rápida. Es decir, porque hay que pensar que cuando lleguemos, a mí a lo mejor no me gusta que nadie diga qué puedo o cómo puedo, y es durísimo.
Te quita la libertad.
Pero fíjate, es decir, pensemos en cada uno de nosotros por un momento, todas las personas que nos están escuchando, que en el momento de tu vida tú ibas a un centro y que alguien te diga que no podéis conducir ya, que a partir de ahora se acabó todo. Yo creo que el impacto, tanto para el profesional que lo comunica como para la persona que lo reciba, no es muy agradable, porque sí que acabas sintiéndote un, permíteme el término, desecho social. O ahora ya no valgo ni para conducir, una cosa que lo hace todo el mundo, de cualquier manera. Es decir, creo que, pero es que en ese proceso de envejecimiento, pensar, es que tenemos ahora 40 y pico, 50, pensamos de una manera, pero cuando tienes 70, 80, piensas de otra.
Sí, y la familia también, en algunos casos, dicen, le ha quitado la libertad a mi padre, y otros dicen, oiga, por favor, que mi padre no siga conduciendo, que es un peligro público.
Efectivamente. Por eso, ahora estamos en, queremos desarrollar un proyecto, el proyecto Sabima, que es un poco eso, establecer como una especie de screening de guía, sobre todo para los hijos y familiares que tienen cuidado mayor, es decir, primero mantener una observancia y decir, bueno, es que como cada 5 años, hasta los 5 años no es erróneo, bien, pero usted va a su médico de cabecera, ¿no? Su médico de atención primaria, que se dice actualmente, y si le cambian una medicación o debuta en una enfermedad crónica nueva, ya sea diabetes, no sé, cualquier tipo de enfermedad coronaria, problemas de visión, problemas de estudio que hicimos de visión y conducción, veíamos que había un déficit importante en la visión de los conductores. Oye, pues vamos a intentar, si ya en el centro de reconocimiento legislativamente todavía no se puede, pues en atención primaria, dice, oye, mi padre o mi madre continúa conduciendo. Doctor, doctora, ¿cree usted que tal? ¿Debemos aplicar tal? ¿Cree usted que...?
Pero utilizar al médico de atención primaria como chivo expiatorio es un poquito peligroso, que quizá el propio conductor, el propio señor diga, o señora con esa edad diga, mira, no puedo confiar en mi propio médico porque me va a delatar ante la Dirección General de Tráfico,
No es cuestión de delatar. Es decir, estoy diciendo todo lo contrario. Es decir, si usted va a tomar esta medicación, si usted está debutando en esta nueva enfermedad, mantenga, porque el médico de atención primaria no tiene capacidad de retirar un permiso o licencia. Pero sí que tiene que hacer un consejo mínimo sanitario en salud vial y en movilidad. Oiga, si usted va a debutar, es decir, es como esa persona dice, no, yo me voy a la quimio, yo voy a la quimio y vengo con coche. Pero ¿cómo que quiero decir? Vamos a ver. No, búscate o de una manera, o vamos a ver, o vamos a ver cómo. Pues es decir, eso lo tiene que decir el profesional sanitario, no el centro de reconocimiento. El centro de reconocimiento no sabe si el ciudadano está enfermo o no. Eso lo sabe. Es decir, debemos también formar al entorno del mayor tanto sanitarios como otro tipo de profesionales, para que tengan en cuenta la movilidad de esa persona. Cuando debutan cualquier enfermedad o tomo cualquier tipo de fármaco, ¿no? Obsérvate, mírate, si va bien todo, pues continúa tu vida normal. Pero ten en cuenta si vas a conducir también. Simplemente dar tres pautas.
Sí.
No es una cuestión de fiscalización. No me gusta fiscalizar. Es todo lo contrario. Es promover, concienciar, aconsejar. Si queremos reducir la vulnerabilidad de estas personas mayores y que conduzcan con la máxima seguridad, oye, que en breve los vamos a tener actualmente, son casi el 18% o 19% de la población conductora.
Sí.
Estos los baby boomers estamos ahí para en breve, claro, para estar, y nos vamos a tener pegar con los millennials y los zetas en la carretera.
Madre mía, mi médico de atención primaria, Manuel López Esteve, que es oyente además de este programa de Luz de Cruce, que lo estará escuchando y dirán, Dios mío, es lo que nos faltaba. A nosotros ahora también decirle a la DGT la información, pero
no hay que facilitar a la DGT la información, no es competencia de atención ya, pero sí. Que la gente se quede, o sea, es un consejo, es decir, si la persona conduce, es decir, si tenemos cualquier fármaco que pueda, de hecho la Agencia Europea del Medicamento y Española ponen un picto a aquel tipo de fármacos que pueden, digamos, tienen problemas para la conducción. En este caso hay que hacer lo mismo, es decir, si la persona no lo sabe, el farmacéutico mismo dice, oye, te vas a tomar esto, cuidado, simplemente dar un consejo, no fiscalizar, es promover, concienciar, sensibilizar sobre el problema, y a partir de ahí iremos viendo. Luego tenemos que estudiar si reducimos los tiempos de revisión para estas personas, sobre todo a partir de los 75 años, donde empiezan a haber problemas importantes según los datos, para acompañarles mejor en ese proceso y que no tengamos problemas, porque si no, la accidentalidad, y tiraremos de hemeroteca, se nos disparará.
Nacho Lijarcio, un placer como siempre, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Fes Vial. En Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Continúa ahora, atención, porque enseguida conectamos con David Diego, con el hombre de las 3Ds, y también conectaremos, atención, con la directora global de Smart Mobility de Iberdrola, porque se ha inaugurado el mayor punto de conexión de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos que actualmente existe en el sur de Europa. Sí, sí. ¿Dónde está ubicado? Pues en una localidad que ustedes conocen bien, en Elche.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move 3 incluido, solo hasta fin de mes.
Redford de Valencia. Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce a través de COPE 92.0 y también a través de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo porque estamos en cope.es/Valencia y nos puede oír en cualquier momento de la jornada, ya que dejamos caer con todo el cariño del mundo en la web este espacio a modo de podcast. Saludamos a David Diego. Hola David, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Bien?
Muy bien, ahora te contaré con qué voy calzado. ¿Vale?
Ahí va. ¿Lleva una F de Ferrari o no?
Bueno, no, lleva una estrella.
Vale. Que estamos hablando de cómo vas calzado tú con el coche.
Yo voy calzado con
Me había despistado.
No te digo más, te lo diré. Voy con la estrella de la estrella.
Vale, me había despistado con lo de Ferrari de Carlos Sainz. Yo digo, ¿y cuál es que
eso
estás con Carlos ahí?
Al final del programa te lo cuento porque eso hay mucho que contar, Vicente.
Vale. Estará con nosotros un ratito Santos Patón también, ¿eh? Nos va a poner a punto de la historia del mundo del automóvil. Bueno, pues lo que decíamos hace un instante, además en titulares, Iberdrola instala nada menos que en Elche, aquí al lado, el mayor punto de conexión de recarga ultrarrápida para coches eléctricos del sur de Europa, de Diego. ¡Caramba!
Sí, 35 estaciones ultrarrápidas, una cifra que a mí cuando la leí se me cayó la mandíbula inferior, hizo cuac.
¿Ah, sí?
400 kilovatios.
¿Eso es mucho? ¿Eso es mucho o qué?
Eso es mucho. Mira, explícalo, Diego.
Venga.
Estoy probando ahora el Mercedes EQS,
sí,
que es la estrella de la estrella de Mercedes.
Uh-huh.
Los amigos de Valdisa, el concesionario oficial de Mercedes en Valencia,
sí,
pues me lo están dejando probar para ver las cargas. Y he ido a hacer una carga en un cargador de 90 kilovatios hora, uh-huh, para que te hagas una idea. Realmente uh-huh cargaba 80, que es lo que marcaba el coche, porque a veces hay fluctuaciones, sí, y en media hora he podido cargar 200, un poquito más de 200 kilómetros.
Vale.
¿Vale? Media hora.
Media hora.
Imagínate, y eso que era un cargador de 80, imagínate un cargador del doble, de 160.
Sí.
Esa media hora se habría convertido quizá en 15, 16 minutos.
Sí.
Y si en vez de ser de 160 es del doble, que se, o un poquito menos del doble, que sean uh-huh 400 kilovatios,
sí,
cargaría esos 200 kilómetros pues en 7, 6, 8 minutos.
Sí,
sí que es cierto que hay coches que no pueden soportar esos 400 kilovatios hora.
Uh-huh.
Pero sí que hay vehículos industriales y coches de calle como el Mercedes EQS, que aguanta prácticamente sí esa potencia. Oye, Vicente, quien quiera ver el proceso de carga,
uh-huh,
en un rato, durante la tarde, que se conecte a Instagram, a nuestra cuenta, a la de Fórmula Eco Oficial, que lo podrá ver en video.
Muy bien, pues vamos a hablar de este punto de conexión, que como decimos es el más importante que hay sin duda alguna en el sur de Europa, y lo ha llevado a cabo Iberdrola. ¿Quién si no? La directora.
Y con nosotros,
la directora global.
Smart Mobility, directora, ¿no?
Así es, directora global de Smart Mobility de Iberdrola, que es Raquel Blanco. Raquel, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida, encantado de tenerte con nosotros aquí en este espacio del mundo de la seguridad vial, de la movilidad y de la movilidad, en este caso ya, rápida o ultrarrápida. Es así, ¿eh?
Correcto, ultra rápida, efectivamente. La verdad es que ayer tuvimos el placer de inaugurar en Elche el mayor hub de recarga ultra rápida del sur de Europa.
Sí.
Y bueno, es un hito porque esto nos va a permitir recargar vehículos eléctricos, como estáis comentando, en menos de 5 minutos. Unos 5 minutos, 200 kilómetros, lo cual, bueno, pues es una experiencia de carga fantástica.
Es verdad que dentro de muy poquito se pondrán en paralelo uno a cargar por carga de luz y con Iberdrola, y otro se pondrá a cargar con su vehículo habitual, el diésel o gasolina, y casi saldrá el eléctrico antes, que ¿no?
Efectivamente, con estos cargadores ultra rápidos, que
sí,
ya te digo, son únicos, tenemos en España, y que no hay otro hub con tanta, digamos, potencia instalada para recargar, lo que queremos es eso, tener una experiencia de carga pues muy similar a la que tenemos ahora, que prácticamente es, oye, paro y sigo, porque que estamos rompiendo un poco las barreras, ¿no?, para la movilidad eléctrica, que yo creo que es importante, que siempre hemos dicho que no hay infraestructura, o pensamos en el vehículo eléctrico como un vehículo para ciudades. Bueno, pues precisamente con estos hubs de recarga ultrarrápida, lo que conseguimos es romper ese mito y ver que realmente los vehículos eléctricos se pueden utilizar para desplazamientos interurbanos, ¿no?
Sí, sí, sí. No encontrarnos con que, bueno, ahora tenemos que parar hora y media, cargo tan solo unos 100 kilómetros, no puedo tirar más allá. No, en este caso no es así. De Diego, te veo sorprendido ante ello.
Sí, sí, porque fíjate, acabo de hacer una carga, Raquel,
sí,
buenas tardes, creo que ayer Elche os recibió con un tiempo excepcional, típico mediterráneo,
sí,
¿verdad? Tuvisteis un gran día.
Correcto.
Y bueno, y las cargas, yo acabo antes en la presentación, creo que nos estabas oyendo, de hablar de una carga que estaba haciendo yo a 80 kilovatios hora, que ha sido bastante rápida, oye, uh-huh, 200 kilómetros en media hora, pero claro, con este vehículo que estoy probando, el Mercedes EQS, que tiene una potencia pico de unos 200 kilovatios en carga, en vuestros cargadores en Elche, esa media hora se convertiría igual 200 kilómetros en aproximadamente, ya hablaba, de unos 8 minutos, 10 minutos.
Sí, no llegaría. Pues mira, en los cargadores de 200 pues estaríamos hablando de 10 minutos, un pelín más. En los de, si llegara el coche hasta 400 kilovatios, pues te vas a 5, ¿no? La realidad es que estamos anticipando el futuro. Tú comentabas,
sí,
me ha parecido escucharte, que efectivamente a día de hoy pues hay algunos coches que pueden cargar más rápido y otros menos. Lo que hemos querido hacer aquí es, oye, poner lo mejor, la máxima innovación tecnológica que hay a disposición de los usuarios del vehículo eléctrico, tengas el vehículo eléctrico que tengas, esto está abierto evidentemente a todos, y con la evolución tecnológica que están teniendo los vehículos eléctricos en poquísimo tiempo, cada vez van a ir a cargar más rápidas, con lo cual oye, el vehículo eléctrico, cada uno tenga, cargará al máximo que pueda, pero si llega, pues oye, cargas en 5 minutos.
Aquí lo que ocurre es que, claro, todavía no hay turismos que puedan cargar a esos 400 kilovatios hora, pero sí que hay vehículos industriales, camiones, que podrían cargar a esa velocidad, y eso sí que cambia un poco el transporte.
Sí, mira, una de las cosas, unas iniciativas en las que estamos trabajando y que yo creo que es muy interesante, el punto que he mencionado, es la electrificación en general del transporte y también del transporte pesado. Precisamente, oye, hay rutas, por ejemplo, corredor mediterráneo, etcétera, y ya estamos trabajando con socios en los que podemos empezar a electrificar, si quieres, camiones de mercancías, y efectivamente pueden llegar a potencias elevadas, y así también contribuimos a electrificar ese transporte, que es muy importante. Y también te digo, ahora mismo los vehículos, los turismos están avanzando, hay algunos quizás de alta gama que pueden cargar a altas potencias, pero cada vez más vehículos de todas las gamas van a poder cargar a potencias cada vez más altas.
Yo ya puedo afirmar que con ese tipo de carga, la sensación de usuario en relación a la combustión sí que es la misma, más o menos los tiempos son los mismos. Además, haríamos las paradas que recomienda la seguridad vial, cada entre 2 y 3 horas para aunque fueran 10 minutos, y hacer una parada. Oye, y me encanta lo que has dicho, Raquel, el corredor mediterráneo, porque siempre oímos a todos los políticos diciendo que van a solucionar lo del corredor mediterráneo, y oye, a ver si es Iberdrola la primera que cumple y nos da un corredor mediterráneo con velocidades de carga para que pueda visitar por esa zona de España toda la gente que viene de fuera con vehículo eléctrico, y por supuesto para los usuarios de aquí. ¿Tenéis prevista alguna fecha para tener ese corredor más o menos completado con, no, ya no te digo con la máxima potencia, los 400, pero tener el corredor más o menos con cargas de 150? ¿Tenéis alguna fecha prevista?
Mira, precisamente yo creo que comentábamos ayer, el compromiso que tenemos nosotros con la comunidad valenciana es muy fuerte. A día de hoy ya hay más de 450 puntos de recarga operativos en la comunidad valenciana de Iberdrola, y con todo tipo de cargas, desde las, digamos, bases de cargas de destino hasta cargadores de 320 kilovatios y los de 400 kilovatios que hemos inaugurado ya. Pero es que, mira, precisamente, estaciones como la de ayer, ¿no? Hubs de recarga ultra rápida. Estamos poniendo un servicio, será a lo largo de esta semana o la que viene como muy tarde, en Ondara, otro exactamente igual, en Alicante. Tenemos también en marcha en las Alquerías, en Castellón, en Alberic. Vamos, estamos apostando firmemente por el corredor mediterráneo, pero no solo por el corredor mediterráneo. Nuestro objetivo, y estamos trabajando en toda España, es poder tener en enclaves estratégicos a lo largo de las principales rutas este tipo de hubs de recarga ultra rápida para, digamos, hacer posibles esos desplazamientos por toda España.
Sí, Raquel, has nombrado Castellón, porque sí que es una zona donde cuando ves el mapa de cargas más así más rápidas, siempre hay un vacío, ¿no? Y también hay un vacío en el corredor mediterráneo, sobre todo entre esa zona de Castellón y Tarragona. Más o menos, yo insisto, me sabe mal insistir en la fecha, pero ¿tenéis una fecha más o menos para que tengáis estimando para tener ese corredor ya en activo?
Sí, mira, la Rondara, como te decía, entre esta zona es la que viene. Y bueno, no me debería mojar en fechas porque siempre luego hay muchas cosas.
Luego hay problemas técnicos, ya lo sé. Pero aproximadamente.
Próximos meses. O sea, todo esto tiene que estar, por supuesto, funcionando en este 2022. Y nuestro objetivo es, si no es en abril, pues será en mayo, si no será en junio. Pero estamos hablando
con que sea para verano, Raquel, suficiente.
Haremos todo lo posible, en ello estamos trabajando.
En Les Alqueríes, entonces, ¿sería fecha más o menos? Y en Alberic, que es los que son más próximos.
Todas estas tienen que entrar en 2022 y, bueno, pues ya te digo, todo lo que podamos adelantar esas fechas y cuanto antes mejor, pues lógicamente lo haremos.
Bueno, Ondara ya está ahí, a la vuelta de la esquina, esta semana o la próxima. No sé si a lo mejor Alberic también estaba antes del verano, ¿no? Podría ser, podría caer.
Sí, Vicente, el de Ondara ya funciona a potencia de 50, pero lo que van a hacer es el salto, ¿no?, a una potencia mayor.
Exactamente.
Tenemos un montón de usuarios de vehículo eléctrico en el programa, pero muchos. Y también en Fórmula Ecooficial tenemos, en Instagram, tenemos un montón de usuarios que nos siguen. Un usuario que todavía no es cliente de Iberdrola, ¿qué tiene que hacer para poder cargar en vuestros cargadores?
Mira, en nuestros cargadores puede cargar cualquier usuario de vehículo eléctrico. El único que tiene que hacer es descargarse la app de recarga pública de Iberdrola, no tiene por qué ser cliente de Iberdrola, y con la app de recarga pública de Iberdrola llegas y de forma digital, aparte de poder reservar, y así te garantizas que está el punto de recarga esperándote y no está ocupado, pues desde la app, con la tarjeta de crédito, se puede pagar perfectamente. Como he dicho, no hay que ser cliente de Iberdrola en absoluto. A eso sí, si eres cliente de Iberdrola, lógicamente tienes condiciones mejores, ¿vale?
Bueno, eso es importante. Por cierto, la asociación con Porsche es, en el caso en concreto, de Elche, o es una asociación para más puntos de recarga.
Sí, nosotros firmamos con Porsche un acuerdo de colaboración y estamos desarrollando 35 estaciones de recarga ultrarrápida por toda España, ¿vale? Y estas estamos haciéndolas, digamos, conjuntamente. Además, adicionalmente, Iberdrola tiene un plan que es, pues, digamos, de por toda España. Y nosotros tenemos, seguiremos desarrollando, lógicamente, más estaciones de este tipo y de otro tipo, porque también creemos en que hay que dar la carga en destino. O sea, Iberdrola yo creo que lo que está haciendo es cubrir todas las potencias de carga, porque hay diferentes necesidades de carga. No es lo mismo lo que estamos comentando hoy. Quiero desplazamientos interurbanos y necesito una carga muy rápida, de minutos, a cuando voy a un centro comercial a comprar o a un restaurante a comer, que lo que quiero es, oye, una carga en destino porque voy a estar en ese sitio pues a lo mejor una hora. Entonces podemos ir a potencias más bajas. Entonces, nuestro plan incluye todas las potencias de carga, va más allá de esos 35 hubs, muchos más estamos también trabajando, digamos, como Iberdrola, y la idea es, tenemos un proyecto de 150 millones de euros de inversión y de aquí al 2025 desplegar 150.000 puntos de recarga. Esto también incluye a nivel residencial y a nivel de empresas, no solo la pública. Como verás, es muy ambicioso, pero estamos trabajando un poco para hacer de la movilidad eléctrica una realidad.
Al igual que gasolineras, ¿tendremos electrolineras Iberdrola? ¿Las veremos por ahí por la carretera?
Sí. Vamos, yo te digo, vete a Elche y la vas a ver. Ayer mismo las estuvimos viendo. Efectivamente, vais a ver estos hubs de recarga ultrarrápida, estas electrolineras, como las queremos llamar, de Iberdrola.
Vale.
Y además, van pintadas de verde, lógicamente, como no puede ser de otra forma, pero van pintadas de verde porque el corazón es verde. Toda la energía que damos nosotros para la recarga de vehículos eléctricos es garantía de fuentes renovables 100% con garantías de origen, y yo creo que es completar el círculo, ¿no? Te mueves sin emitir en local, pero la energía que te mueve, esa energía eléctrica, viene de fuentes renovables, con lo cual cero emisiones yo creo que es el perfecto para cerrar el círculo de la movilidad sostenible.
Raquel, nos gustaría ser testigos también de las próximas redes de recarga o puntos de conexión, intercambio, etcétera, que se lleven a cabo, tanto en Ondara como Les Alquerilles, Alberic y tal. Nos gustaría también estar presentes ahí y poder disfrutar con vosotros.
Pues encantados de que participéis, porque yo creo que es muy importante estas cosas para que todos los usuarios y la gente cada vez veamos que la movilidad eléctrica es la alternativa real, ¿no?, para movernos sin emisiones y hacerla un poco, incorporarla, ¿no?, y que cada vez nos pasemos más al vehículo eléctrico.
Muy bien, pues Raquel Blanco, no sé si David o tenía alguna cuestión más, pero muy rápida, por favor, sí.
Muy rápida, sí, Raquel. Los puntos de Iberdrola Porsche no son exclusivos de Porsche, por supuesto, lo puede utilizar cualquier usuario, entiendo.
Sí.
Correcto. Estos son puntos abiertos a todo usuario de vehículo eléctrico.
Sí. Y la otra duda, el coste del hub, lo que le ha costado a Iberdrola montar un hub como el de Elche, una cifra aproximada.
Bueno, pues varían mucho. Estamos en cifras que sobrepasan el millón de euros, ¿vale? Más o menos eso.
Bueno, millón de euros, o sea que estamos hablando de una inversión importante, pero también es verdad que va a revertir rápidamente esto y es una inversión verde.
Sí, es una inversión verde y sobre todo, digo, adelantando el futuro, en Iberdrola apostamos por la descarbonización de la economía. El transporte sabemos que es emisor, 25-30% de los gases de efecto invernadero, y para nosotros es muy importante pues fomentar esa movilidad sostenible que es necesariamente eléctrica.
Raquel Blanco, gracias por estar con nosotros y seguro que volvemos a hablar en pocos días, de nuevo.
Eso espero, estáis invitados. Muchísimas gracias.
Gracias. La directora global de Smart Mobility de Iberdrola, Raquel Blanco, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, bueno, la verdad es que esto es auténtico... Una noticia que creo que es muy importante porque es una de las grandes dudas que tienen los usuarios de vehículos eléctricos o los futuros usuarios de vehículos eléctricos. El hecho de, primero, ¿dónde voy a recargar? Y sobre todo, importante, no tengo que esperar a 2 horas para que me recargue el vehículo y seguir el camino y que solo me haga 100 kilómetros, etcétera, ¿no?
Sí, tú te acuerdas, Vicente, cuando hace unos años, ya hace bastante, me dijiste, mira, yo empecé a creer en los coches eléctricos cuando puedo hacer 500 kilómetros y pueda cargar en 10 minutos, más o menos, unos 200 kilómetros, la mitad del viaje, ¿vale? Pues yo, fíjate, con el Mercedes EQS y con Iberdrola ya lo puedes hacer. Esa parada en el pit lane, como bromeábamos un día, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí,
parar en boxes. Ya no es pit lane, ahora es hacer el pit lane. Yo creo que nuestros oyentes lo están entendiendo. Rapidito y sigues viaje.
Perfecto, pues seguimos viaje. Estamos en Luz de Cruce y enseguida estamos con Santos Patón. En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
A principios de los años 80, Seat se encuentra en una situación dramática tras su separación, divorcio con Fiat. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en ese momento? Los ejecutivos dicen, no tiramos la toalla, Preparan un modelazo que es el Ibiza. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues nos lo va a contar enseguida Santos Patón. De Diego no se ha ido, sigue ahí, ¿no? De Diego, tú no te vayas.
Estoy, por supuesto. Hombre, bueno, si tenemos que hablar del Ferrari, del F175 de Sainz, que vuelva al negro, negro y rojo.
Vale, ahora lo hablamos. No,
te contaré, detallitos.
No te me adelantes, Sobero, no te me adelantes. No, espera, que Santos Patón es un hombre que claro, no le gusta esperar. Santos, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. El que espera desespera, ¿no?
Me gustaría hablar contigo, ya que hablamos de novedades del mundo de la automoción, de elementos que van incorporándose y que tú vas a tener y tienes ya, de hecho, ahí en Montacar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La firma Ford está probando, lo digo porque te interesará mucho esto, una tecnología que alerta inteligente al conductor mediante el uso de sonidos intuitivos. ¿Qué quiere decir? Pasos. Cuando si viene algún peatón, se oyen pasos. O timbres de bicicleta. O el sonido de los coches que pasan. Sonidos intuitivos dentro del habitáculo con la finalidad de saber, oye, cuidado, que viene una bicicleta por ahí, cuidado, que viene un peatón por allá. ¿Qué te parece?
Hombre, desde luego es un sistema que nos va a ayudar mucho, sobre todo con el cambio de movilidad que hay, que no solamente peatones, bicicletas, sino los patinetes, que sabéis que van siempre a una velocidad más alta que un peatón, pues nos puede ayudar. Me gustaría escuchar el ruido que hace lo del patinete cuando te vas a acercar, que le ha puesto Ford.
El timbre, ¿no? Como el de bicicleta.
No, yo le pondría otro distinto, ¿no?
A ver, ¿cuál le pondrías tú?
No lo sé. Eso seguro los ingenieros de Ford.
Seguro que a Diego se le ha ocurrido el sonido de tiburón. ¿A que sí?
O
Oye, estaría bien, ¿eh? Me gusta.
¿A qué te gusta? ¿Eh?
Yo creo que el maestro Casanova estaría de acuerdo con nosotros, seguro.
Sí, 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 sí. Bueno, pues eso, que sepas que en el futuro Montacar, dentro de muy poquito, venderá este tipo de elementos para los vehículos, ¿eh?
Seguro, seguro que sí que lo tendremos y bien, seguro sí. Que será de gran ayuda. Aquí no para evolucionar todo, desde lo que tú estabas comentando de Ford, hasta, por ejemplo, las señales de valija como la V16, sí. Que sabéis que sigue avanzando y tiene una evolución constante, por lo cual... Hoy en día, ya te digo, va evolucionando todo muchísimo.
Sí, oye, ¿y el récord de gasolina y gasoil qué os parece? 1,57 ya se paga la gasolina, de media, ¿eh? De media. Pues... Hay sitios más caros. Y 1,46 el diésel, de media. 1,5 ya, oye. 1,5, esto es
increíble. Yo me he puesto a mirar aquí en el histórico, ¿sí? Como sabía que íbamos a hablar de esto, yo que tengo aquí un ticket guardado en la cartera, que me gusta guardarlo porque ya sabes que soy muy antaño,
¿sí?
En el día 2 del 12 del 2020, ¿sí? El diésel lo pusimos a 0,93. Sí, y lo tengo delante.
Sí, sí, sí,
que sí. Es verdad que en, pues eso, en una gasolina que solemos ir, que bueno, es bastante económica,
claro.
Aquí,
bien.
Que son buenos. Y luego el Simplomo 95 estaba a 1,04 y te estoy hablando de diciembre del 2020 y enero del 2021, o sí. Sea,
hace un año.
De un año. O sea, que es una barbaridad.
Hace un año pagábamos, atención, no llega al euro el diésel, en torno al euro, ¿vale? Un euro y algo, depende de dónde, un sitio más económico, no. Ahora se paga ya a 1,46, cercano al 1,5, es decir, medio euro más, 0,50 más, por litro. Es decir, aquellos que pongan, no sé, que cabe en tu depósito, más o menos, Santos, no sé, ¿qué puede caber?
Pues estamos hablando sobre unos 55 bueno, litros, 60 bueno, es lo que te
pues
viene.
Pues son 25 euros más.
Es lo que te viene a cabo. Sí, 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 no, desde luego que se nota.
25 euros más.
Poquito a poco y no, y estamos hablando de un año, ¿eh? Y te lo estoy diciendo que luego, si queréis, en el grupo os paso la foto por WhatsApp para que me creáis. Y es que es una barbaridad.
Por eso hay que ir al Che a cargar el coche. Sí, adelante, Diego, sí, perdón.
Sí, estáis hablando de gasolina. Yo con eléctrico, después del Filomeno, ¿os acordáis que buenos días de viento? Ahí llegué a hacer 100 kilómetros por 30 céntimos con el precio de la electricidad.
Sí.
Ahora sí que es cierto que quien tenga PVPC, que no tenga un contrato que lo tenga rebajado para vehículo eléctrico de esos nocturnos, si más o menos carga en el nocturno, pero en PVPC, puede estar entre los 2,5 euros y 3 euros el hacer 100 kilómetros. Pero yo llegué a hacerlo por 30 céntimos. Creo que, Santos, no me ganas ahí, únicamente si vas caminando.
Oye, bueno, por cierto, vamos con el Ferrari. Venga, el Ferrari de Carlos Sainz, el Leclerc 2022, el F1-75. Cuéntanos en
bueno,
un minuto.
Esto que es historia de la Fórmula 1, se llama F1-75,
¿sí?
En honor al 75 aniversario de la fecha en la que Enzo Ferrari arrancó el primer motor de la escudería en 1947.
Ajá.
Los colores negro y rojo, por supuesto, porque es Ferrari, no podría ser de otra forma. Pero es muy parecido y le sonará a Santos Pastón al F-156/85, el que pilotaban Michel Alboreto, René Arnoux y Stefan Johansson en el año 85. Alerón negro del trasero y alerón delantero negro y el resto de la carrocería rojo.
Yo no sé si la puesta en escena, pero es bonito, ¿eh? Santos, ¿lo has visto tú todavía?
Pues no, no he tenido la oportunidad de verlo todavía. He visto el Williams, que también lo presentaron ayer o antes de ayer.
Sí.
Y mira, lo estaba ahora mismo viendo y la presentación, mientras que lo estabas comentando ahora, lo que pasa es que, claro, la hacen tan espectacular la presentación que todavía no la han enfocado. Pero pues, sí, desde luego, es precioso. Además, con esas, ahora lo estoy viendo, con esas escamas que lleva por detrás. O sea que, y muy acertado. Para mí siempre Ferrari... aunque últimamente en los últimos años va mejorando y demás, sobre todo desde que está Carlos, pero siempre es la magia de la Fórmula 1, es la esencia, o sea, no podemos imaginar la Fórmula 1 sin Ferrari, ¿no?
Sí. Oye, Santos, la foto o un pequeño vídeo podrás verlo en un rato en Fórmula de Coeficiente en nuestro canal de Instagram, porque te recuerdo que ese Ferrari es un híbrido enchufable, ¿eh? No te lo pierdas.
Bueno,
pues ahora en un ratito lo veré, igual que lo que has comentado antes de la carga rápida, a ver si me sorprendes.
Perfecto, oye, gracias por todo, Santos, desde Montacar, un abrazo y seguimos
gracias
al habla.
Gracias a vosotros, que tengáis una buena tarde.
Hasta luego. Santos Patón desde Montacar, poniendo a punto nuestro vehículo y esto de el divorcio Seat Fiat lo comentaremos en otro momento. Quedan 2 minutos. La verdad es que hay que recordar a nuestro amigo presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, que ha perdido esta madrugada, ha fallecido su madre. Así que la acompañamos en el sentimiento, amigo, y sí, lo sentimos muchísimo, todo el equipo de Luz de Cruce, que, bueno, en este momento en el cual pues muchos de nosotros ya lo hemos pasado y sabemos lo que es, lo duro que es, de Diego, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues...
Así, fuerte abrazo para nuestro amigo.
Así es. Bueno, te digo, ¿algún detalle más para ir concluyendo?
Nada, yo he visto muy feliz en sus declaraciones a Carlos Sainz, hijo, si me lo permites.
Sí.
Porque el padre también está feliz con sus proyectos electrificados con Audi. Y bueno, Vicente, mañana un poquito más. Oye, y te seguiré contando del EQC, que ese coche a ti cumpliría todos tus deseos, Vicente.
Bueno, pues nada, me seguirás contando. Oye, por cierto, el gobierno está esperando a traer plantas de baterías a España con el PERTE del vehículo eléctrico. Vamos a ver en qué consiste esto.
Quiero la primera noticia que diga, ya está acordado, porque la de Stellantis se nos ha escapado a Italia. Yo espero que ese acuerdo que está pendiente de Detroit con Ford y que no sea San Luis, que sea, por supuesto, Almussafes, que sí, es la mejor factoría de Ford en Europa. Eso sí, no cabe ninguna duda. Sino que nos escriban. Si alguien piensa que San Luis es mejor que Almussafes, arroba el de Cruce, Vicente.
Venga, pues ahí mismo. Gracias. Hasta luego, Diego. Adiós.
Un abrazo.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
Nos acercamos a las 4 de la tarde. En ese momento llegará la información a COPE. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Vaya tela como está la política. Vamos a enterarnos más ahora dentro de unos segundos.